Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos, buenas tardes. Vaya fin de semana en cuanto a los equipos alicantinos. Lo del Hércules empieza a ser inquietante. No diría que preocupante, pero sí inquietante. Después de perder en Teruel, el equipo ya no deja ni tan siquiera buenas sensaciones. El otro día en casa, ante el Ebro. No hay noticias del talento de las primeras jornadas. No hay noticias de la chispa de las primeras jornadas. No hay noticias de la intensidad que metía los partidos el Hércules en las primeras jornadas. 0-0 ante el Ebro. El Hércules, por segunda semana consecutiva, lejos del objetivo de ser campeón, fuera de la zona de promoción de ascenso y dando pasos hacia atrás. Así que inquietud y expectantes a la espera de cómo va a reaccionar el equipo ante un calendario que no parece el más cómodo, ¿no? El que podría elegir Ángel Rodríguez seguramente para escapar de la primera crisis de la temporada. Va a ir el Hércules el domingo a las 12 a Valencia para jugar en Paterna ante el Valencia Mestalla de Angulo. Va a ir también a Formentera en dos semanas, un campo súper pequeño, y en medio tendrá la Peña Deportiva, finalista por el ascenso el año pasado en el Rico Pérez. Perdió la final con el Real Murcia, un proyecto ya consolidado en la categoría y que ayer demostró que está en la parte alta después de golear al filial del Zaragoza. Primeros problemas para Ángel Rodríguez. Su discurso ya no es como el de antes. Tuvo un conflicto público con Michel. Se cabreó Michel con el cambio, ahora lo analizamos. Y por primera vez los cambios, en lugar de mejorar en el tramo decisivo del partido, los últimos 20 minutos, empeoraron. El equipo ya no tuvo profundidad, no generó ocasiones y el Ebro, menos mal que era el Ebro y no era un equipo con más calidad, perdonó, tuvo algunas opciones para llevarse incluso los tres puntos. Y lo del Intercity, preocupante. Son tres derrotas seguidas. Siviero intentando cambiar el estilo y tampoco se gana. Se volvió a perder ayer 1-0 en Lezama contra el Athletic B. Así que semana dura en el Intercity. Parece como que Intercity y Hércules son devorados por las urgencias y sus propias exigencias. El Hércules quiere ser campeón y estar arriba desde el minuto uno, y el Intercity quiere ser campeón y estar arriba desde el minuto uno. Y claro, las dos situaciones, uno en primera federación y otro en segunda, no ha empezado como debería. Así que sus exigencias se los comen por dentro. Así que a ver quién gestiona de los dos mejor esta situación y quién le da la vuelta y sale adelante. Además, el Lucento también perdió en su estreno. Por si faltaba algo, en Torrelavega, el León Orneo Alicante eliminado de la Copa del Rey de balonmano. Así que, ¿qué queréis que os diga? Que analizamos todo hasta las 4. Con Quique Sánchez a los mandos técnicos, con Carlos Cuenca, con toda la producción, todos los sonidos del fin de semana. Un saludo de Juan Francisco Millán. Al lío, 3:29. Una cosa que no ha cambiado Ángel Rodríguez en las ruedas de prensa es su confianza ciega en que esto va a salir bien. Su determinación a la hora de hablar y decir que esto no tiene que agobiarnos, ni preocuparnos, ni asfixiarnos. Este es el entrenador del Hércules en tiempo de juego en la rueda de prensa después de empatar 0-0 con el equipo aragonés. Será antepenúltimo el Ebro.
No. Estoy muy tranquilo, estoy muy confiado, esto al final desde la tranquilidad es de donde más puedes más conclusiones positivas puedes sacar de todo, ¿no? Es cierto que estamos mermados en el número de puntos, pero también te digo que en dos partidos nos han tirado un tiro a puerta. ¿Y qué tenemos que mejorar? Pues en la parte final, en el último tramo de partido. El equipo está bien, el equipo le falta un tiempo todavía, hay jugadores que vosotros también notaréis que le faltan un poquito de preparación, pero bueno, hemos llegado tarde todos al inicio de temporada con algún déficit en este sentido y hay que aceptarlo. Claro que me gustaría que se mantuviese mucho tiempo la intensidad en lo que hacemos bien, pero bueno, por momentos nos está costando un pelín más, hay que darle tiempo. Yo estoy muy tranquilo, estoy muy confiado, pero sí que estoy jodido. Yo en dos partidos que me tiren un tiro a puerta y que tenga un punto, pues hombre, me fastidia bastante.
Esa lectura última no me gusta. Es verdad que los rivales con poco te han sacado muchos puntos. 3 el Teruel y 1 el otro día el Ebro, con poco a nivel ofensivo. Pero es que la gran pregunta es, ¿y cuánto ha generado a nivel ofensivo el Hércules en 2 semanas? Muy poco, muy poco. Tanto el día de Teruel, que es, se puede disculpar por el hecho de ser el líder, de estar a domicilio, pero es que el otro día en casa hay un balón al palo de Harper y hay un cabezazo de Dylan Leiva que bloquea el portero en la línea. Ya está, el Hércules no tiró a puerta, no supimos hasta bien avanzada la segunda parte cómo paraba Eduardo Loscos, el portero y capitán del Ebro. Así que más allá de que los rivales con poco te han sacado puntos, tenemos que preguntarnos por qué el equipo genera menos. Genera pocas oportunidades claras de gol en casa cuando en las 2 primeras jornadas el equipo generaba muchas. Ya han volado 2 empates del Rico Pérez. En teoría, un feudo que debe ser inexpugnable para ese objetivo grande que tiene el equipo a final de temporada, que es el de campeón. Primer conflicto para Ángel Rodríguez el otro día. Con Michel Herrero. Puso mala cara en el cambio, así lo vivíamos en el tiempo de juego, y esto dice al respecto el entrenador blanquiazul.
Se va Michel del partido un poco cabreado, sí, ¿no? Sí, diciendo que no.
Sí.
No se va contento Michel, no quería salir del campo. Se va cabreado Michel.
Sí.
Al banquillo. No ha cruzado ni mirada con Ángel Rodríguez, pero a Michel no le ha hecho gracia, eso es evidente, el campeón.
Sí, claro, claro. Y tenía 6 o 7 detrás sentados al principio del partido, que también estaban mosqueados porque no se había puesto de titular, pero esto es algo normal. Al final el futbolista cree que puede dar mucho más, uno entiende que en ese momento es el cambio que debe hacer, y el jugador, pues lo lógico que cuando lo quites salga un poco contrariado, pero nada más. Michel es un fenómeno, es un profesional, lo entiende y lo acepta, y yo entiendo que a veces, bueno, pues ese gesto de no aceptación del cambio exista. Yo jugué profesional muchos años y lo he hecho también.
Fue un mal día, para Ángel Rodríguez, para el equipo. Los cambios no funcionaron, tuvo ese conato ahí de conflicto con Michel Herrero. Esperemos que se solucione rápido y pronto. Y ni un minuto para Ángel Ander Vitoria, el futbolista que llegó de la Cultural Leonesa, el otro delantero del equipo. Con 0-0, con el equipo necesitando un gol para sacar la victoria adelante, ni un minuto para, en teoría, tu delantero franquicia. En tiempo de juego estuvo comentando el partido Reces y también Gonzalo Blanes. Conocemos la opinión de nuestro compañero de Información Televisión de Planeta Hércules, Gonzalo.
Sí, porque además yo no puedo entender que no haya entrado Ander Vitoria si no tenía ningún problema físico, sinceramente, porque el partido hay un momento en que ya no lo podías ganar por fútbol y lo tienes que ganar de otra forma. Y no solo no lo hemos buscado, sino que, como comentáis, hemos empeorado. Y ha habido al final 2 o 3 acciones del Ebro que casi se llevan ellos el triunfo. Estamos hablando de un Ebro que no ha ganado ningún partido. Por lo tanto, sí, muy decepcionante, porque además a mí hoy me han faltado soluciones y calidad. Y esas dos cosas son vitales, ¿no? Si quieres ser un equipo diferente en el grupo. Es verdad que Jack Harper tiene un remate al palo y un remate de cabeza que para Eduardo en la línea de gol, y poco más.
Poco más, es que no generó el Hércules. Ese es el gran problema que tiene el equipo. Ya no es que atrás con poco te hagan, es que arriba el Hércules ha dejado de ser un equipo que genera fútbol y genera oportunidades de gol. Esto el sábado, el 0-0 del Ebro en el Rico Pérez. Y ayer en Lezama perdía el Intercity, 3ª derrota consecutiva.
La coge Malcom en la banda derecha. Malcom va a medirse con Leo Ferroni. Está en línea de fondo. Cuidado que la deja atrás. ¡Remate! ¡Manu! ¡Cuidado el remate! ¡Gol! ¡Gol de Mikel Goti! ¡Gol del Bilbao Athletic!
¿Cómo está gestionando hoy lunes esta crisis el Intercity. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Bueno, con tranquilidad y preparando ya desde esta misma mañana el partido contra el Osasuna B, que va a jugar en Alicante en el Antonio Solana el domingo a las 12. Son 3 derrotas seguidas del Intercity. Es la primera vez que ocurre esta temporada, la primera vez que ocurre también en los 2 últimos años, incluso es la primera vez en la historia del Intercity, en los 5 años de vida y de historia de este club, que pierde 3 partidos seguidos, 3 semanas seguidas. No les había pasado nunca. Evidentemente está notando el Intercity que la primera federación no es la segunda federación y que en los rivales hay un poquito más de calidad, y eso, y que el equipo no está bien. Quizá mejoró este fin de semana en Bilbao, mejoró sobre todo en defensa, pero en ataque siguió con la pólvora mojada. Hace 2 o 3 semanas aquí hablábamos de que el equipo estaba desatado a nivel ofensivo, con Echaniz, con Piñán, con Chemi, y de repente se le ha mojado la pólvora. Es verdad que Piñán, por ejemplo, no está, que Benja está fuera, que hay bajas importantes, pero no termina de mejorar el Intercity, a pesar de que Siviero cambió el esquema y a 4 futbolistas, volvió al 5-2-3, que también funcionó el año pasado. Digamos que cerró la puerta en defensa, y en el segundo tiempo, cuando mejor estaba el Intercity, llegó ese gol de Mikel Gotti. Gustavo Siviero dice que está tranquilo, admite que hay crisis y dice que es un buen momento para estar unidos.
Tenemos que poner el remedio. Hoy el equipo hizo muchas cosas bien, yo creo que no merecíamos perder, pero nos está penalizando demasiado quizá la falta de contundencia en ambas áreas. Esas son las cosas que tenemos que corregir. Después, lo demás, el equipo está, yo creo que hoy demostró estar vivo. Yo creo que la línea de 5 funciona bien. Nosotros nos queríamos proteger también de las pérdidas, de las transiciones, que era lo que últimamente nos estaba haciendo muchísimo daño. Ahí estuvimos mejor. Y bueno, nos faltó acertar, porque yo creo que si nos ponemos por delante en el marcador, el partido hubiese sido otro, sin duda. Estamos en ese momento de la temporada que el viento nos viene de cara. Entonces, cuando dejamos de estar ajustados, se nos mete el agua por algún lado. Y bueno, tenemos que tratar de... Este es el momento de achicar agua, de estar juntos, de corregir, de confiar, de tener fe en nuestro potencial, y saber que ajustando esas cosas y mejorando en relación a la imagen, como lo hicimos hoy, el equipo va a tener más opciones de sumar, sin duda.
El Intercity quería ser campeón de grupo, no lo ha escondido, lo ha manifestado desde el primer día. El campeón del año pasado, el Andorra, perdió 9 partidos, que son muchos, por cierto. Yo ayer, cuando vi el dato, me sorprendí porque sí, me parecía una bestiada. Lleva 4 derrotas el Intercity, o sea, ya lleva la mitad de las derrotas que le caben en toda la temporada. El otro campeón, el del otro grupo, el Racing, perdió 6. O sea, que ahí ya estaría casi agotado el cupo de derrotas si los parámetros de la competición fueran más en esa línea. Tenemos partido, tenemos tiempo de juego este fin de semana, los dos, Intercity y Hércules, a las 12 el domingo, ¿no, Carlos?
Sí, el Intercity a las 12 el domingo en Alicante contra el Atlético Osasuna B, que está con 11 puntos, que son los mismos que tienen los equipos de playoff, así que peligroso también otro de los
filiales. Sí.
Están los filiales por ahí arriba, ¿eh? El Barça Athletic, el Osasuna, la Real B también ha sumado algunos puntos en las últimas semanas. Bueno, más noticias de la primera federación de este grupo 2. La primera, la del Eldense. 5 victorias consecutivas lleva el Eldense, es líder con 16 puntos. Este fin de semana ganó 1-3 en Sabadell. El colíder, con 16 puntos también, es el Deportivo Alcoyano, que perdió por primera vez esta temporada. Perdió este fin de semana 2-0 en Cornellá. Crisis en el Intercity, después de perder el Lezama, y crisis en la Nucía. Segundo por la cola, la Nucía de César Ferrando, después de perder 4-1 contra el Castellón en Castalia. Y volviendo al Deportivo Alcoyano, atención a la noticia. El otro día contábamos aquí que está a la venta el Alcoyano, que buscan inversores. Bueno, hay 2 opciones para la compra del Alcoyano. Uno es un inversor americano y el otro es Juan Carlos Ramírez, que parece que no se ha cansado de esto de apostar por los equipos de fútbol, y tras su paso por el Elche y por el Hércules, ahora, según cuenta el periodista alcoyano Dani Villaplana, parece ser que tiene 700.000 euros preparados para entrar en el Deportivo Alcoyano.
No es poca cosa.
No es poca cosa, ¿no? Sería de la mano de Ita, que anda con el 49% del accionariado del club de Alcoy. Así que eso, según cuenta Dani Villaplana y amplía también la agencia EFE, la venta del Alcoyano podría ir, o esa parte de las acciones, o a Ramírez o a un inversor americano.
Por cierto, quiero alegrarme doblemente de lo bien que le van las cosas al Eldense, porque es un equipo alicantino al que le tenemos cariño aquí en COPE Alicante, por supuesto, y porque desde hace un par de semanas es el equipo de Jaime Pérez, nuestro analista, nuestro entrenador, comentarista de la cadena COPE desde hace mucho tiempo. Ahora, de la mano de Fernando Estévez, del entrenador, es técnico analista del Eldense. Está en el día a día del Eldense, en los entrenamientos y analizando todos los rivales y cómo meterles mano. Así que ya se está notando la mano de Jaime en el Eldense.
Todo no,
iba bien,
la
pero
la cuarta y la quinta
ha caído de pie.
Se la podemos atribuir.
Así que enhorabuena a Jaime Pérez. Lo felicitaremos en los próximos días seguramente aquí en Deportes COPE. Y que el Eldense gana pues un valor fantástico. Que ya iban bien las cosas allí, no nos cabe duda. Pero que con Jaime va a ir mucho mejor. Así que enhorabuena para Jaime Pérez. Del Polideportivo, bueno, de la Tercera Federación, Orihuela y Llobe colideran el grupo sexto de Tercera Federación. Enhorabuena a los dos. Lo del Orihuela se podía esperar. Lo del Llobe es para quitarse el sombrero de la mano de Félix Prieto, ¿eh?
0-2 ganó el Orihuela al Rayo Ibense. 3-0 le metió el Llobe al Silla. Y el Hércules B perdió contra el Castellón B 2-1. Además, cambiando de balón, en baloncesto, derrota del HL Alicante del Lucentum en su estreno. Perdió en Torrelavega el viernes 76-70 contra Cantabria. Extraños resultados, por cierto, en la primera jornada de liga. Por ejemplo, perdió el Estudiantes de 30 en Lleida, 96-66. El próximo rival del Lucentum, que es mañana a las 9 menos cuarto en el centro de tecnificación, viene el Albacete para jugar contra el HL Alicante. Le ganó de 40 y pico al Oviedo, Albacete 88, Oviedo 42, y el que sí ganó de los favoritos es el Andorra, que ganó el Moraván Andorra, que ganó en Castellón. Además, hay que contar que finalmente va a haber homenaje a Pedro Jompar por su trayectoria. Hombre, en el Lucentum. Va a ser mañana, además. Viene Jompar al pabellón, si es que se ha ido, que yo creo que no se ha ido, que está por aquí, por Alicante. Mañana Guille Marcos le va a entregar una camiseta ante el público alicantino y va a ser homenajeado Pedro Jompar por su trayectoria en Alicante, en el Lucentum.
Pues me alegro que por lo menos ha sido una despedida fea, pero que se maquille un poco, aunque sea tarde, pero bueno. Bueno, un detalle que no voy a criticar y que me parece bien, me parece justo que Jompar tenga ese minutito. Me hubiera gustado que tuviera muchos minutos de despedida, pero que tenga ese momento concreto. Así que lo aplaudimos, evidentemente, aquí en COPE.
Y le van a aplaudir mañana en el pabellón. Y ya lo escondo tú al principio. Otra mala noticia en balonmano. Este fin de semana era Copa del Rey para el EON Orneo Alicante. Y justito el resultado, pero cayó eliminado en Ciudad Real 27-26.
Pues que se centren en la liga, que hay que subir a Sobal, y eso es lo importante.
También.
3:42. Enseguida sonidos y el mejor tiempo de opinión de todo el fin de semana aquí en COPE.
¿Te apetece hoy una cena agradable? ¿Una buena carne o un pescado o un buen picoteo? Ven a cenar al Roce.
La nueva propuesta del maestro Riquelme. En General O'Donnell 3 junto Corte Inglés. Reservas al 611-13-4936.
O en alrocerestaurante.es.
Te sorprenderá.
Te presentamos Deco 3 by Todo Madera Alicante. Un mundo renovado y moderno con gran variedad de productos. Puertas, suelos, armarios, cocinas, etc. Somos los de siempre como nunca. Deco3.es by Todo Madera Alicante.
Universario es el aniversario de Unide. Sortea más de 13.000 euros en vales regalo y 200 productos Cecotec. Y lo más importante, vaya precios.
Hasta el 19 de octubre, macarrones Unide 500 gramos por solo 75 céntimos.
Participa y gana. Unide. Mejor y más cerca.
Inmobiliaria Núcleo, muy cerca de ti. Con oficinas en Benalúa, Florida, Babel, Carolinas Altas, Carolinas Bajas, San Blas, Altozano, Los Ángeles, San Juan y Muchamel. Benefíciate de las ventajas de trabajar con el grupo líder en Alicante y vende tu casa en 45 días. Entra en inmobiliarianúcleo.com o visítanos en una de nuestras oficinas. Inmobiliaria Núcleo, la inmobiliaria que más vende en Alicante.
De la fusión de nuestras tradiciones y las técnicas más avanzadas nacen los vinos y aceites de Bodegas Francisco Gómez. Vinos ecológicos de extraordinaria fuerza y personalidad como Fruto Noble, Sauvignon Blanc, Boca Negra, Serrata y otros que podrás conocer en la visita a las Bodegas Francisco Gómez. Infórmate en bodegasfranciscogomez.es. Disfrútalo.
Deportes. COPE Alicante. Estar informado.
La lateral del área grande. Harper, bien para Emil. Posición correcta. Harper al palo.
Eymil, fuera de juego. Al palo Harper. Zurdazo de Harper al poste.
Se va a acabar el partido.
Mira el crono. Se acabó. 0-0. Primeros pitos para el Hércules de Ángel Rodríguez. No ha podido con el Ebro. 0-0. Empezamos a tener reces. Un grave problema de gol. ¿Qué le pasa al Hércules? Es la gran pregunta que nos hacemos hoy lunes. ¿Por qué ha cambiado tanto el equipo en apenas dos semanas? Solo un punto de seis posibles. Ningún gol, atascado a nivel ofensivo y sensación de que falta talento, que falta velocidad, que falta chispa. Todo lo que tenía el equipo en las primeras jornadas que nos había encantado y que ahora de repente ha desaparecido. Estamos en la jornada 6, hay que recuperarlo cuanto antes porque es evidente que la cifra de puntos del Hércules está muy lejos de la de ser un aspirante a cosas importantes. 9 de 18, solo la mitad de los puntos en juego. Buscamos opiniones en este lunes de reflexión con nuestro compañero periodista Lucas Verdú. Hola Lucas, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanfran.
Te habíamos contado maravillas de este Hércules. Llegas el sábado al Rico Pérez y te encuentras esto. ¿Decepción?
Exactamente. Quería echarle eso un poco en cara, ¿eh? Fui y me encontré con un espectáculo que no esperaba. Porque realmente sí, Juanfran, es como tú has dicho. Yo vi un equipo, sobre todo, carente de ideas y de chispa y de talento y de último pase. Era como que todo funcionaba bien hasta llegar a la zona de tres cuartos y ahí un apagón generalizado, una bajada de persiana y realmente pues pocas ocasiones claras, poco último pase y poca oportunidad de morder y hacer daño.
9 puntos de 18. ¿Qué es más preocupante, Lucas, a estas alturas? ¿Las sensaciones, que el equipo ha pegado un bajón o los puntos?
Bueno, teniendo en cuenta que la liga acaba de comenzar, más preocupantes son las sensaciones que los puntos, porque se está a tiempo de prácticamente todo, pero es verdad que en el Rico Pérez, sobre todo, hay cosas que se tienen o que no se tienen. Y yo lo que echo en falta, aparte del talento, también es un poco de mordiente, de amor propio. Es verdad que el equipo se vació, pero yo sí que echo en falta algo. También la lectura crítica del entrenador al término del partido, de que había ya no actitudes, sino toma de decisiones que no entendían algunos jugadores, pues yo creo que el equipo ha pegado un bajón considerable y en la mano del entrenador está poder revertir la situación.
Sorprendidos todos por no ver a Ander Vitoria ni un solo minuto. Es el delantero, en teoría, franquicia de este Hércules, aunque está jugando por delante Harper, pero en teoría Ander Vitoria es el que viene con peso, el que viene con minutos de Primera Federación y el, en teoría, titular. Ni un minuto en un día en el que estás atascado a nivel ofensivo. Llevamos solo 5 goles en 6 partidos, ni un gol por partido, la media del Hércules, ¿eh?
Sí, no, eso realmente es inexplicable. Yo no sé si hay algún motivo físico o de estado de forma, pero no tiene sentido que tú tengas dos delanteros en natos, en la convocatoria, en la plantilla, y pongas a uno y el otro realmente es que no tenga ni un minuto. Ya no digo que cada vez con dos delanteros en el campo, que es lo que mucha gente pide, pero al menos sí cambiar a uno por otro cuando Jack Harper estaba, pues, un jugador que viene de jugar muy poco las últimas temporadas, que viene con un estado de forma bajo, que le cuesta moverse porque es corpulento, que menos que cambiar un delantero por otro y acabar la última media hora por lo menos con Ander Vitoria, que es el otro 9 de la plantilla. Yo no entendí que ese futbolista no saliera al campo, desde luego.
Sí, los cambios fueron raritos, ¿eh? El otro día salieron muy mal.
El equipo no mejoró. De hecho,
empeoró, yo creo.
Fue a menos y acabó prácticamente sin mordiente. Yo la salida del campo de Mitchell, que ya entiendo que habréis hablado largo y tendido sobre el gesto contrariado que tuvo, yo creo que...
¿Qué te pareció a ti, Lucas?
A mí me parece que un futbolista de esa calidad en una categoría como esta, a no ser que esté desastroso, que esté a punto de ser expulsado o de que pierda 1000 balones, yo creo que tiene que estar en el campo porque puede dar el último pase, puede disparar a puerta porque es un futbolista que tiene gol. Yo creo que es un lujo para mí innecesario sentarlo en el minuto 65 porque tampoco estaba siendo tan desastroso. A mí personalmente me gusta más verlo más adelante. Yo creo que si Mitchell tiene que bajar y meterse entre los centrales para sacar el balón, al final tenemos un problema porque lo vamos a echar arriba, porque en una plantilla como esta, en esta categoría, un futbolista de ese talento hace falta que esté un poquito más arriba.
Eso mismo pensaba anoche con el partido del Barça y el Celta. Veía a Iago Aspas y la sensación que tenía era, estaba cambiando
el técnico del Celta a todos los de ataque del Celta y a Aspas ni lo tocó. A lo mejor no estaba en su mejor momento. De hecho, falló un gol clamoroso en la recta final del partido, que hubiera sido el 1-1 y un punto para el Celta en el Camp Nou, pero no lo saca. ¿Por qué? Por los galones, por la jerarquía. Y eso es lo que tiene Michel en el Hércules. Jerarquía, galones. Y es verdad que su ritmo era lento, que bajaba mucho a recibir, como tú dices, y estaba muy alejado del área, pero tenía control el Hércules sobre el partido. Sale Michel del campo y ya no tiene control. Vamos a ver cómo gestiona eso. Sí,
sí. Pero es que además algo debió hacer, o muchas cosas debía hacer que no le gustaron al entrenador para cambiarlo. Si no recuerdo mal, creo que era el 65.
Sí, sí,
que
no justo antes no en el Ecuador, claro, de la segunda parte.
Claro, no solo cambies en el 80, quedando 10 minutos, y que te dé tiempo, que quieras hacer un poco una revolución a lo loco, ¿no? Es que queda media hora. Y yo creo pues, que es un lujo innecesario, insisto, que un futbolista como ese no esté en el campo, porque es que te puede dar muchas cosas. Te puede dar balón parado, te puede dar tiro, te puede dar pase, te puede dar salida de balón, como la dio, y yo realmente no lo vi especialmente mal. De hecho, es que fue de los que más me gustó en un equipo que es de segunda red, que es la cuarta división, y que, pues eso, que muy mal tiene que estar para sacar un futbolista así del campo, porque te aporta mucho, sobre todo en el Rico Pérez. Porque si vas a un campo pequeño en el que no puedes rasear, no puedes sacar el balón jugado, pues te lo compro, pero yo creo que en el Rico Pérez es un lujo que cuesta de entender.
Totalmente, ¿eh? A todos nos sorprendió el cambio y es evidente que Michel quería seguir en el partido, que no era una cuestión de que había pedido por el tema de cansancio o cualquier otra cosa. Michel quería seguir y no entendió él el cambio. Vamos a ver ese primer conflicto, que suele ser habitual, ¿eh? En cualquier vestuario pasan estas cosas, que a nadie le gusta que le sustituyan, pero estamos hablando de Michel, el tipo que ha dejado muchas cosas por venir al Hércules, así que a ver cómo gestionan los dos, Ángel Rodríguez, el entrenador, y Michel, el jugador estrella del Hércules, este primer motivo de discrepancia seria, ¿no? Y además visible a nivel público el otro día en la segunda parte. El calendario no parece el más cómodo, ¿eh? Esta liga, es cierto que estamos en segunda red, pero los rivales, no hay ninguno que te ofrezca una tregua. Valencia-Mestalla, ya sabemos lo que te va a dar el domingo, guerra seguro, ahí en Paterna. Luego vendrá la Peña Deportiva, que es un equipo súper bien trabajado, que ya jugó la final por el ascenso el año pasado. Y luego el campo del Formentera, que es un campo dificilísimo. Así que ojito a estos tres partidos, porque no es fácil escapar de la primera crisis de la temporada, ¿eh?
Mira, es que cuando tú vas dejando pasar oportunidades, utilizamos la palabra tregua, pero es que claro, ¿qué mayor tregua es que la
visita de
un Ebro, que era penúltimo, que estaba en la zona baja? Pues que al final el partido era ese, para vencer, para convencer, para gustarse, para rearmar, para recuperar la autoestima. Pinchas, pues es que si pinchas, te obligas a ganar afuera y te estaría complicado, efectivamente, pero es que si no las cuentas te van a empezar a no salir, tienes que empezar a sumar.
Totalmente. Lucas Verdú, gracias compañero, un abrazo grande. Oye, por cierto, una cosa antes de despedirte, que se me olvidaba. ¿Qué tal la butaca de tribuna? ¿Limpia o qué?
La butaca de tribuna, pues como todos los años, con su poquito de papel de tiza y su suciedad. Pero ¿sabes lo más curioso, Juanfran? Es la sensación de que la gente cuenta con ellos. Se lleva sus toallitas de bebé, y no porque tenga un niño pequeño, sino porque tiene que limpiar el asiento. Y es que eso es lamentable. Nos hemos acostumbrado a vivir ya en la inmundicia y en la suciedad, y lo damos ya por bueno, y es algo que es intolerable.
Lamentable el trato, como siempre, a los aficionados, al abonado, al público en general, en el Rico Pérez. Con lo que cuesta ir en esta categoría, insisto, qué difícil es ser del Hércules, qué difícil lo ponen todo. Tendrían que tener alfombra roja los abonados, los aficionados que vayan a ver al equipo en esta categoría, alfombra roja.
Claro, y qué guarros son, porque es que ese cartón de tiza sería del último partido, de hace dos semanas. Pero oiga, es que nadie en dos semanas ha pasado por allí a coger con la mano el cartón de tiza. Es
reír por no llorar, Lucas. Gracias, un abrazo grande, amigo.
Un abrazo.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
¿Dolor de pie? ¿Tu niño necesita plantillas? ¿O quieres mejorar tu rendimiento deportivo? Llega a Alicante la nueva clínica Insole Direct, donde gracias al estudio de la pisada y a la última tecnología 3D, tendrás tus plantillas a medida por solo 99 euros. Ven a visitarnos en la avenida de la estación número 10, junto a Mercadona. Y recuerda, insoledirect.com.
todo caro.
Todo está muy caro.
No sé qué hacer para llegar a fin de mes.
¡Todo no! Haz como yo. Todo lo que necesito en ferretería, luz, papelería y mucho más lo encuentro en Bazar Dami Store en San Vicente. Calidad y buenos precios.
Bazar Dami Store, tu bazar de confianza. Calle Alicante 127, frente Universidad de Alicante.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Empate del Hércules ante el Ebro. Esta semana, hoy descansa el equipo. Esta semana toca viaje a Paterna. El Valencia-Mestalla viene de perder ayer en Alcira. Un duelo de la provincia de Valencia. Le esperaban con ganas en Alcira y le ganaron.
Sorprendente, ¿eh?
3-2, ¿no? Creo que fue.
Sí, y bueno, está quinto el Valencia-Mestalla con 10 puntos. Sexto el Hércules con 9 puntos, ¿eh? Así que estamos un poco como el día de Teruel. Ganarle allí para adelantarle o que te gane y se te vaya a 4 puntos el Valencia-Mestalla.
Y luego la sensación de que si no ganas en Paterna, con una victoria del Teruel o con una victoria del Español B, el liderato ya se te empieza a ir a 3 partidos, lo cual ya sí que empieza a ser preocupante. Tony Torres es el secretario técnico de la Nucía. Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
En clave herculana, ahora te pregunto por lo vuestro, que también tenéis ahí cosas.
No, por lo nuestro no.
No te pregunto, ¿no?
Por favor. No, que estamos teniendo una semana calentita.
Ya lo sé, pero bueno. De lo del Hércules, no sé qué valoración haces. ¿Decepcionante o es pronto para hablar de decepción? Hacer 9 de 18.
Bueno, ya no es pronto. Ya la verdad es que. Sobre todo, yo marcaba un poquito el partido del Ebro del sábado, donde creo que como todos pensábamos que se iba a ganar. No ganas y entonces sí que deja de ser pronto y pasa a ser preocupante, un poquito preocupante, porque encima te vas a Paterna en un partido que, a pesar de que esto acaba de empezar, como se dice, es un partido importante porque ellos están por delante tuyo y porque llevan buena dinámica a pesar de la derrota de ayer. Y porque empiezan las prisas y no hay sitio donde sean peor las prisas que en el mundo de Hércules. Entonces, bueno, cuidado con todo el respeto del mundo, pero muchísimo cuidado a lo que pueda pasar en Paterna.
Las sensaciones de que el Hércules se ha atascado, cuando debería ser al revés. O sea, el equipo vino sin pretemporada, ahora ya han pasado 6 semanas de competición, y arrancó mejor y ahora ha empeorado. Debería haber sido al revés, arrancar peor y luego ir mejorando con el tiempo. Eso es lo que no entendemos desde fuera, la verdad.
Sí, es cierto, le costó arrancar, pero una vez arrancas, bueno, además haciendo buenos partidos, partidos muy serios, partidos donde la gente se volvió a enganchar. Ya ahora está otra vez con el bajón, entonces, bueno, como se dice, yo creo que ni antes eran tan buenos como cuando ganaron el Español B en aquel partido, ni ahora son tan malos tras encadenar esta serie de partidos, ¿no? Está claro que no va a ser tan fácil como parecía al principio, pero bueno, hay que remar.
Es muy pronto todavía. Evidentemente hay que dar un margen. Yo decía lo de los 10 partidos, vamos a darlo, ¿no? Quedan 4 y yo creo que en la jornada 10 sí que podremos ya sacar mensajes más contundentes o más claros, ¿no? Acerca del equipo. De la Primera Federación, vosotros, ayer, buena primera parte en Castalia y luego vendaval del equipo local. ¿Por qué ese cambio, Tony?
Bueno, aparte, yo creo que se juntaron las dos cosas, que ellos salieron muy fuertes en la segunda parte y nosotros en la primera jugada, además, una jugada muy desgraciada, un error personal, individual, regalamos el primer gol. Y a partir de ahí yo creo que el equipo, por primera vez desde que estoy yo ahí, que llevo año y poco, el equipo dejó de competir y creo que se puede permitir. Y si dejas de hacerlo en un escenario como Castellón, Castalia, con 10.000, 12.000 espectadores, ante un muy buen equipo, pues cayeron 4, pero si llegan a caer 7 tampoco pasa nada. Entonces eso es lo que preocupa, pero bueno, ya te digo, tranquilidad, porque es solamente una parte en la que el equipo ha dejado de competir en los últimos años.
El Intercity solo tiene 3 puntos más que la Nucía.
En el Intercity se puede hablar también de decepción, el arranque, por todo lo que había invertido en esa plantilla. 4 derrotas en 7 partidos son una barbaridad.
Sí, está claro. A ver, yo tengo claro que Intercity y el Dense están en otra liga de diferente a la nuestra. Y que el Dense está arriba porque tiene que estar, y el Intercity sí es cierto que no es una... No sé si se puede hablar de decepción, porque siempre hay tiempo para mejorar, pero sí es cierto que tras el arranque es un equipo que no está acostumbrado a perder y a las derrotas, y no sé cómo encajarán en ese club esos resultados, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué ocurre ahí también.
Gracias, Tony. Ánimo con la semana. Un abrazo grande.
Gracias a vosotros. Chao.
Bueno, Carlos, mañana la tertulia, ¿eh? Nos quedamos sin tiempo para analizar muchísimas cosas que tenemos pendientes, pero mañana prometemos hacerlo en una hora de radio. Empezamos a las 3:25.
Aquí estaremos.
La XXL con el equipo de comentaristas. Hasta mañana. Gracias. Adiós.